nos faltan piezas, nos faltan, nos faltan piezas, nos faltan.
Dice el calendario que a mí el Omega debió atropellarme con 20 años. Quizá la embestida fuera en el 97. No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo todo lo demás. Quién me pasó el disco, el equipo de música donde lo puso. Recuerdo que era por la tarde y no recuerdo la cara que se me quedó porque siempre tuve habitaciones sin espejos. Cuando empecé a hacerme permeable a otras músicas, aún cargaba con algún que otro prejuicio. Con muchos prejuicios, la verdad. Y el flamenco era uno de ellos. Y quizá uno de los más grandes. Yo sé que Omega no es flamenco, ni mucho menos. Y mentiría si dijera que a mí me llevó a escuchar al flamenco. No lo escucho todavía, ni es una música que me atraiga especialmente. Pero me enseñó que en el flamenco podía haber mucho talento, que había mucha actitud, y escuchando aquella batería interminable que llenaba toda la casa si abrías bien las puertas, también descubrí a un ser indispensable, Enrique Morente.
La gran puerta.
Desde hace 20 años vuelvo al Omega. Sigo visitando Omega de la misma forma que sigo yendo a los bares, igual que vuelvo al pueblo o como cada verano me baño en las piscinas. Vuelvo al Omega porque es una de esas cosas en las que encuentro placer y en las que encuentro refugio. Bienvenidos esta noche al Omega.
Oh,
Coincido con Jesús Miguel Marcos cuando dice que Omega, además de un disco, fue un acontecimiento. Los actores, numerosos y variopintos, fueron atraídos hacia el centro de una órbita sobre la que giraban cuatro fuerzas centrífugas del arte, empujando a los límites de la creación. Federico García Lorca, Leonard Cohen, Enrique Morente y también, por qué no decirlo, Lagartija Ni. Se cocinó durante varios años, a fuego lento, en un proceso de alto riesgo, con momentos volcánicos que transformó para siempre las carreras de sus principales protagonistas y, por extensión, dejó tocado al que recibió su onda expansiva. Un hito insólito, un faro en la costa de la música española que alumbra a todos los artistas que se atreven a aproximarse a él, siempre sumidos en la oscuridad y azotados por un intenso oleaje.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay, toma este bal con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada su muchacho. Hay mendigos por los tejados, hay fresca guirnalda de llanto. Ay, 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 ay. Toma este bal que se muere en mi brazo.
Te quiero siempre.
Omega se publicó en diciembre de 1996 y vendió 50.000 copias. Pero su origen es anterior. En 1991, Alberto Manzano, traductor y amigo de Leonard Cohen, llama a Enrique Morente con la idea de hacer un disco de versiones del canadiense en clave flamenca. Aquello se quedó en una semana de trabajo entre Morente, Manzano y Juan Habichuela, que coincidieron en el Mercat de la Música Viva de Vic. Dos años después, aprovechando la gira del disco de Future, Cohen y Morente se conocen en el Hotel Palace de Madrid. No hablamos ni de Lorca, ni de arte, ni de poesía. Yo no sé hablar de esas cosas, le dijo Morente a Bruno Galindo, quien años después escribió el libro sobre el disco. Unos meses después, el cantador empieza un trabajo sobre Leonard Cohen, en un mini estudio situado en el sótano de la calle de la Plaza de la Cebada de Madrid. Y allí suenan las primeras notas de Omega. La verdad es que a Morente, como por todos es sabido, le gustaba alternar con los músicos jóvenes de Granada, la nocturnidad. Y ahí se produce un cambio de rumbo del proyecto. Antonio Arias, líder de Lagartija Nick, y su hermano Jesús, periodista cultural e inquieto músico granadino, conocían a Morente desde principios de los 80, de la época de 091. Al cantador le gustaba alternar con los músicos jóvenes de la ciudad, aunque su estilo no tuviera nada que ver con el flamenco. Jesús Arias estaba por aquel entonces obsesionado con grabar poemas de Lorca mezclando música punk y flamenco. En agosto del 95 se lo contó a Raúl Alcover, el músico granadino que estaba ayudando a Morente en el proyecto sobre Cohen. Y días después se produjo el encuentro. Jesús le cantó el poema de la niña ahogada en el pozo con la música de Helter Skelter de los Beatles. Y a Morente cuentan pues que le brillaron los ojos. Y en palabras del propio Morente a Arias, dice que es que llegaste tú a mi casa con tus chaladuras y tu hermano más chalado todavía, y yo pensé, hagamos que nos metan a todos en la cárcel, le dijo el cantaor meses después a Arias. Morente, que ya había grabado media docena de canciones de Cohen, giró el timón. Sin parche en el ojo, pero con su espíritu pirata, decidió que debía de tener un sonido más inconformista. El disco de Leonardo era una idea maravillosa, pero pensé después en hacer Poeta en Nueva York. Y aquí, pues, Lagartija Nick se incorporan al proyecto. You Bueno, cuando uno hace un programa de el Omega y llega, pues lleva más o menos la mitad, se da cuenta de que generalmente la figura de Morente eclipsa el proyecto.
Pero ojo lo que hay detrás.
Pero cuando uno lleva 20 años escuchándolo, pues personalmente yo me da la impresión de que, aunque está claro que el gran genio es Morente, siempre se ha puesto poco en valor la banda de Lagartija Nik, que a mí personalmente tienen 2-3 canciones que me gustan, no mucho más.
Bueno, sí me gustan, a mí tienen discos que me gustan. Pero de que los 90 y al 2000 sacan buenos discos.
Pero que aquí,
por
bueno,
cierto, hay que aclarar, la primera canción que hemos puesto, que no hemos puesto entera, era la de los Beatles. O sea, sí. No sé, yo no la había escuchado. Y
como hemos comentado, era esta canción de The Beatles era la que cantaba Antonio Arias con el poema de La niña ahogada en el pozo. A mí personalmente, quitada la voz de Morente del Omega, lo que más me gusta es la batería.
Yo, por ejemplo, en la canción que hemos escuchado de La niña, la guitarra de Cañizares, ese ritmo que me lleva, y es un poco flipante.
Vamos a saludar a Óscar, si hemos nombrado a Cañizares.
Sí, hombre.
Y bueno, he sacado algunos fragmentos de la visión que tiene Antonio Arias en el libro de Galindo sobre cómo fue el proyecto. Dice Antonio Arias que su hermano era un gran fan de Morente y que ya tenía la idea de adaptar el poema de Omega. Yo estaba detrás de Enrique desde que volvió a Granada en el 94, porque lo conocía desde el 82 cuando militaba en 091 y teníamos el mismo manager. Me tiré un día intentando convencerle, y mi hermano también. Evidentemente íbamos en la misma dirección. Al fin conseguimos que viniera nuestro ensayo, y ese mismo día ya teníamos la estructura de la canción de Omega. Eso le animó a tocar con nosotros en diciembre de 1995 en la presentación de un disco de Lagartija llamado Su. Y allí, pues parece ser que se dieron cuenta de que tenían la posibilidad de hacer algo fantástico con un material de adaptaciones de Cohen y de Machado.
Conozco esta tierra, conozco este cielo, y aquí estaba solo antes de conocerte. Ahora he visto tu bandera por las puertas de mármol de la gran ciudad, pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario.
Thank you.
quien te amenaza, pero no es un lamento lo que oye esta noche, no es la risa malvada de alguien que ha visto la luz sin un frío.
Vicente, amigo, en este caso, a la guitarra.
Bueno, pues lo he dicho, un gran disco que cumple 20 años, que mucha gente lo compara con La leyenda del tiempo. A mí me parece esto mucho más transgresor en el mundo del flamenco que La leyenda del tiempo.
No tiene nada que ver, yo creo.
Y que mucha gente lo compara en cosas que está haciendo ahora.
Hombre, tienen que ver en cosas exteriores, no en el resultado final.
Iván.
O sea, un gran artista flamenco, muy puro en ese momento, que se atreve a hacer con el rock otras cosas, ¿no?
Y bueno, pues que hay gente también ahora que habla de que hay por ahí un proyecto de Tundra con el Niño de Elche.
O sea, bueno, el niño
lógicamente
ya es transgresor de por sí.
Sí, pero bueno, que va un poco en esta línea, lógicamente ya sobre un terreno que ha pisado y que empezó a pisar él. Pero vamos a ver cómo sale. De momento uno ya no está tan cerrado a estas músicas.
No es lo mismo los momentos.
No sé con qué terminamos.
Pues si queréis, a mí sobre todo la que más me marcó es la versión que hacen de Manhattan, la de First We Take Manhattan.
Posiblemente la más popular, a lo mejor del disco.
Y la más, a lo mejor, rockera, así de principio a fin, y un poco por la que me enganché yo a este disco. Recuerdo que la primera vez que me pasaron el disco en cinta, yo me grabé solo las que me sonaban más duras, así de rock. Luego ya me la grabé en una cinta. Me sobraban algunas en estas cintas, en las TDK estas de 90 minutos, y para ponerlo en 45 minutos quité algunas de las más flamencas.
Yo he acabado hasta... Me he acabado gustando hasta la de Omega, que...
La
que
de,
dura...
Aleluya, dices. Ah, la de Omega.
No, la de canción de Omega, que dura...
Casi 11
minutos. O 11 minutos. O sea que para que a mí una canción de 11 minutos me guste.
Tiene sus tiempos, sus historias.
Tiene sus cambios. En realidad son varias canciones en una. Pues terminamos con Manhattan, la más popular y también, pues sí, una de las más chulas, la verdad.
Y donde Estrella Morente y no sé qué más están los coros. Hay mucha gente en los coros. Aquí no viene.
Es lo que tienen los coros.
No viene. Yo creo que Soleá no sale, ¿eh? He estado mirando así un poco los coros y tal, y los créditos, y Soleá yo creo que no llega a salir.
Bueno, señalar que otra de las cosas que nos da la dimensión de Omega es que hemos traído el disco original, que normalmente aquí funcionamos con internet, y hemos traído un disco físico con su libreto físico.
Ojo, ¿eh?
Comprado en los 90 en una tienda de discos.
Sí, sí, yo creo que se lo compraría al Caledonio a... Seguramente.
Pues sí, porque ya en los 90 ya iban quedando Caledonia y poco más.
Algún supermercado y no sé.
Bueno, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Como perdedor y te preocupa que